euros por agresión sexual. Hasta aquí las noticias en RFI.
Hola a todos, soy Jordi Batallé y les invito a escuchar El Invitado de Radio Francia Internacional, donde cada día recibo a una personalidad del mundo de las artes, de la cultura, de las letras e incluso de la política en los estudios parisinos de Radio Francia Internacional.
Grandes reportajes en Radio Francia Internacional.
Alemania celebra elecciones anticipadas el próximo domingo 23 de febrero con el foco puesto en el tema migratorio, pero también en la economía. De hecho, fue la falta de acuerdo sobre el déficit presupuestario lo que provocó que a finales del año pasado se disolviera el gobierno de Olaf Scholz. Alemania, motor económico de la Unión Europea, vive horas bajas y hay serias posibilidades de que se registre por tercer año consecutivo una recesión. Uno de los termómetros de la salud económica alemana es el sector del automóvil, con el gigante constructor Volkswagen, cuyas cifras en los últimos tiempos no son nada buenas. Es un reportaje de nuestro corresponsal en Berlín, Sergio Correa.
Ya no tenemos nuestra capacidad completa. Tenemos que vivir con la caída de la demanda. Podemos reducir los turnos, pero los altos costos fijos, por supuesto, que se mantienen.
La empresa Vitesse produce partes de plástico para varios modelos de Volkswagen, pero ahora están recortando sus gastos. Volkswagen, al igual que todos los otros consorcios de automóviles alemanes, solo produce un 20% del total de los autos que vende. El resto, un 80%, lo provee en pequeñas y medianas empresas como esta. Algunos que se quisieron orientar al futuro, como Carsten Baumeister, fabricante de las baterías Synergy en base a sal en Brandenburgo, debieron aceptar que la competencia era imposible.
Tratar de competir contra un productor chino con sus capacidades, con el apoyo financiero estatal que tiene de trasfondo, es hoy en día casi imposible.
Volkswagen anunció a fines del año pasado el inminente cierre de 3 de sus 10 plantas en Alemania y el despido de decenas de miles de empleados. Poco le sirvió al consorcio alemán tratar de adaptarse al nuevo mercado chino con su prestigio. Las ganancias de Volkswagen cayeron un 20% entre el año 2023 y el 2024, principalmente por la baja de la promisoria demanda china. Fue la primer gran alarma. Volkswagen es un espejo de toda la economía de exportación alemana, de la prestigiosa etiqueta Made in Germany y su sello de identidad, la producción industrial con calidad artesanal. Hace 10 años Alemania ocupaba el sexto lugar entre los países más competitivos del mundo. Ahora ocupa el lugar 26. 2 años de crecimiento negativo en el 2003 y el 2024 han creado la primera recesión alemana desde hace 20 años y la primera, dicen algunos economistas, no directamente causada por una coyuntura internacional. Una de las causas más importantes para su caída son los enormes costos de la energía. El estallido de la planta nuclear de Fukushima en el 2011 en Japón provocó enormes protestas en Alemania contra la energía atómica. Desde hace décadas, el Partido Verde luchaba contra la energía atómica y la protesta de la población empujó al gobierno alemán a cerrar finalmente los reactores nucleares. La energía producida por los reactores fue reemplazada con un gas extraordinariamente barato procedente de Rusia. Muchos le advirtieron al gobierno del peligro de depender de Rusia, pero la tentación de energía barata fue mucho más grande.
Y для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные.
Y pasó lo que muchos temían. Hace 3 años Rusia atacó a Ucrania. El gobierno alemán se vio obligado a no recibir más gas ruso, pero todas las alternativas posibles eran y son aún muchísimo más caras. El gas aumentó hasta un 200% de precio. La electricidad industrial llegó a ser un 400% más cara. Para muchos sectores industriales, los precios de la energía son una parte central de sus costos y estos precios los hacen muy poco competitivos.
Somos los únicos en el mundo que hemos abandonado la energía atómica. Tenemos los mayores costes de energía eléctrica del planeta, por lo menos en nuestro sector.
Hans-Werner Zinn es uno de los más influyentes economistas de Alemania.
La solución es terminar con esta tontería y volver a los reactores. Es lo más rápido, simple y barato que podemos hacer y sabemos cómo se hace.
Si seguimos como vamos, el 20% de las industrias alemanas corren un gran peligro de desaparecer.
Siegfried Großwurm fue hasta el año pasado presidente de la Unión de la Industria Alemana.
Tenemos costos energéticos enormes y tampoco sabemos cómo evolucionarán. Tenemos la mayor maquinaria burocrática que usted pueda imaginarse. Un tercio más de impuestos a las empresas que el resto de Europa. Aunque tenemos oportunidades de crecimiento que consideramos poco. Por ejemplo, crear más tratados comerciales que no cuestan nada.
Todos parecen estar de acuerdo que Alemania necesita de reformas estructurales. Un cambio radical, una nueva agenda que permita salir al país de los viejos problemas que nadie parece haber afrontado directamente en las últimas décadas. Joe Chiesa fue gerente del consorcio Siemens por muchos años y ahora es uno de los más influyentes hombres de negocios del país. Para él, hay cinco grandes temas que reformar en Alemania.
Primer punto, formación, investigación, innovación, incluyendo inteligencia artificial. Segundo, por supuesto, una energía e infraestructura sostenible, asequible y fiable. Tercero, apoyar la economía, que es la fuente para una economía de mercado social y ecológica. Cuarto, el difícil tema de las pensiones. Y finalmente un quinto, una reducción de la burocracia. En nuestro país necesitamos una reforma del Estado.
Tenemos los altos costos de la energía, tenemos los costos del trabajo. Si tenemos una falta de innovación, ni estoy seguro, porque Alemania sigue siendo un país muy fuerte en las ciencias naturales, en la ingeniería. Significa sigue siendo un país muy innovador. Pero yo comenzaría por el tema de la formación profesional.
Mark Hinzel es economista de la Cámara de la Industria y el Comercio de Alemania.
Por nuestra situación demográfica, tenemos pocos jóvenes. Significa que las empresas tienen un problema de encontrar la mano de obra calificada que necesitan. Eso requiere muchas medidas, entre ellas también una migración de gente que pueda trabajar en Alemania y de gente cualificada. Y también significa que necesitamos calificar bien los jóvenes que tenemos en nuestro país. Eso solucionaría una parte del problema.
Un problema central ahora es qué tan seria es esta crisis alemana. ¿Es solo un traspié que puede solucionarse como ya se ha hecho en el pasado o es el fin de un modelo? El economista Zinn es pesimista.
No vamos a volver a reconstruir nuestra antigua fortaleza. Eso ya no es posible por razones simplemente demográficas. Los niños del boom de nacimiento de la posguerra, los que sacaron adelante este país, ya tienen 60 o más años y quieren dejar de trabajar pronto. Esto ya terminó, pero antes de que se vuelva una catástrofe, tal vez podemos de alguna manera acomodarnos si lo hacemos razonablemente.
El futuro de una de las grandes invenciones alemanas del siglo XX, la economía social de mercado, está en cuestionamiento. El más probable próximo canciller alemán, Friedrich Merz, quiere darle al país un giro liberal.
Soy un liberal en economía, un conservador en cuanto a los valores y una persona comprometida política y socialmente. Pero siempre he sido de la opinión de que un estado de bienestar solo puede gastar lo que una nación económica o una economía nacional es capaz de ganar y que debemos hablar sobre ese tema.
Mark Heinzel, sin embargo, cree que el modelo alemán tiene futuro.
ese sistema es sin duda sostenible y es una condición absolutamente necesaria para que Alemania continúe a crecer. Sociedades siempre funcionan bien con un buen equilibrio entre costos y productividad, pudiendo escoger con qué mejoro y deformo un sistema social, que es un buen ejemplo para todo el mundo. Tengo dos posibilidades: o bajo los costos o mejoro la productividad. La segunda opción claramente es la mejor.
La economía social de mercado, que ha sido un éxito tan extraordinario para Alemania y que la llevó desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial a ser la tercera economía del planeta en pocas décadas, está librando sus batallas decisivas en estos días. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio France Internacional.
Y los dejamos ahora con escala en París y Florencia Valdés.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Un trasplante es una apuesta. Si el proceso es un éxito, todavía falta que el paciente y su trasplante se lleven bien. Es ahí donde la ingeniería biomédica entra en juego para maximizar las probabilidades de trasplantes exitosos y también el número de pacientes que pueden beneficiar de ello. La ciencia trata de reproducir tejidos artificiales y asegurar la irrigación vascular, fundamental para el funcionamiento de un órgano. O sea, que le llegue sangre para recibir los nutrientes y el oxígeno necesarios. A esto se dedica Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica aquí en Francia. Teresa, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, el gusto es mío.
Pues Teresa, tras varios postdoctorados en biomateriales en laboratorios de renombre, tomó la dirección ahora en enero del equipo de laboratorio para la ciencia vascular translacional, un laboratorio pluridisciplinario de punta con financiación pública que tiene el objetivo de combatir patologías vasculares. Antes de que entremos al laboratorio, empecemos por la base. ¿Qué es la ingeniería biomédica?
Sí, la ingeniería biomédica es un área de conocimiento que surge en la segunda mitad del siglo XX, que es el resultado de la convergencia de distintas ciencias, la ingeniería, la medicina, la biología, que hasta entonces no interactuaban entre ellas. Esto permitió que en ese diálogo entre ingenieros, médicos y biólogos se pudiera ver cómo la ingeniería, la ciencia de la ingeniería, podía aplicarse para resolver enfermedades y para tratar a los pacientes desarrollando nuevos tratamientos.
Y aquí entonces nos vamos a concentrar en todo el sistema vascular y más que todo, entre todos los proyectos que lleva usted de frente, está desarrollando un implante de retina que podría beneficiar a los pacientes con degeneración macular. ¿De qué se trata este implante?
Sí, dentro de la ingeniería biomédica está el área de la ingeniería de tejidos, que es aplicar esas técnicas de ingeniería a la medicina para fabricar en el laboratorio tejidos artificiales que podemos implantar o utilizar como modelos. En nuestro caso, trabajamos en un proyecto para hacer un tejido que imita la retina. En la degeneración macular, como bien has dicho, hay una parte de esta retina que está dañada, es una parte que está constituida por una zona de células epiteliales que forman una capita de células muy fina, separada por un material de otra zona donde vamos a tener una red de vasos, de venas, de arterias, de pequeños vasos.
Que es pequeñito en un ojo.
Muy pequeño. Estamos hablando, nosotros desarrollamos implantes de 250 micras, que es un cuarto de milímetro. Es verdaderamente...
Es más que microscópico, o sí, menos que microscópico.
Efectivamente. Y lo que nosotros hacemos es desarrollar un material que va a permitir organizar las células, venir, poner las células y que se organicen de manera similar a como ocurre en la retina, para reparar el tejido que está dañado y para utilizarlo como un trasplante de retina.
Porque la retina es este tejido sensible, o sea, para realmente simplificando nuestras clases de biología, que sí, es lo que nos permite ver, es el que envía las señales eléctricas al cerebro y le dice a nuestro cerebro lo que estamos viendo.
Efectivamente, es un tejido que trabaja 24 horas al día, que tiene una actividad increíble y que se daña muy frecuentemente. De hecho, la degeneración macular es una de las enfermedades con más prevalencia en el siglo XXI y en los años que van a venir, porque es un tejido que se deteriora muy frecuentemente.
Si esto es un éxito, esta investigación, ¿qué tipo de tratamiento podría reemplazar? Porque ya existen trasplantes de retina.
En particular, para este tipo de enfermedades, donde esta zona específica de la retina, que se llama la barrera hematorretiniana externa, es un poco técnico, pero es una zona muy pequeñita de la retina, para este tipo de enfermedades como la mácula degenerativa, lo que se hace por ahora es frenar la enfermedad. Y solo en casos muy avanzados, cuando ya el paciente ha perdido la visión, se han empezado a probar ensayos clínicos con células, es decir, administrar directamente las células. Pero células que no están organizadas, células que no tienen un soporte o que el soporte que tienen no les permite reproducir esa organización de la que hemos hablado, con una monocapa de células por un lado y la red vascular por el otro lado. Entonces vendríamos a aportar un tratamiento más completo y a intentar mejorar los resultados que ya se han obtenido con esas células que lamentablemente han sido bastante limitados.
Concretamente sería recuperar la vista.
Efectivamente, el objetivo es que el paciente recupere la vista.
¿Y en qué etapa estamos ahora de esta investigación precisamente?
Sí, nosotros tenemos la suerte de colaborar con un grupo de investigación que se llama ISTEM y Institut de la Visión aquí en París. Ellos ya han realizado un ensayo clínico con un sistema simplificado, donde solo tienen esa monocapa de células de la que hemos hablado. Nuestra investigación ahora mismo está en el estado preclínico, es decir, vamos a empezar este año a testar esta retina, este implante de retina, en modelos animales que sufren de daños en la retina. Y nuestro objetivo es, gracias también a la financiación de la Fundación para la Investigación Médica aquí en Francia, poder en los años que vienen poder desarrollar estos implantes para los ensayos clínicos.
Y estos tejidos los están desarrollando, estudiando con azúcares,
sí,
básicamente.
Efectivamente, sí.
O sea, no el azúcar que le echamos al café, pero son moléculas de azúcar.
Sí, esa es una algo muy particular de nuestro equipo. Tenemos un conocimiento ya bastante profundo del empleo de estos polisacáridos, que como muy bien has dicho son azúcares, para formar estos biomateriales. La ventaja de esto es que son materiales que están a disposición de todo el mundo, que tienen un coste muy bajo.
Reproducible en nuestra región, entonces en Latinoamérica.
O sea, absolutamente.
Si llegamos al objetivo.
Efectivamente, son materiales que no son producidos por animales, son producidos por microorganismos y efectivamente en Latinoamérica es conocido por tener mucha riqueza en azúcares y en polisacáridos, sí.
Y precisamente hablando de los animales, si llegamos hasta los pacientes, quiere decir que, bueno, las posibilidades son infinitas y con estas posibilidades infinitas, pues es mucha responsabilidad también, porque entra en juego la ética.
Efectivamente.
Y a usted eso le preocupa también, porque le interesa que, según lo que he leído, que las pruebas en animales se minimicen o que no existan gracias a esos tejidos artificiales.
Efectivamente, hasta ahora hemos hablado de este implante de la retina para una terapia, pero en el laboratorio, en mi equipo, también estamos muy centrados en desarrollar modelos de tejidos que sean muy similares a los tejidos humanos y que permitan, por lo tanto, ser utilizados como modelos de estudio, lo que permitiría reducir, incluso en algunos casos, dentro de algunos años, poder reemplazar la utilización de algunos modelos animales sin poner en entredicho la calidad de los resultados, porque nuestro objetivo al final es tratar a los pacientes y es desarrollar terapias para mejorar la vida de los pacientes y tratar las patologías de los pacientes. Pero efectivamente, uno de nuestros objetivos es que estos sistemas que desarrollamos para la retina y para otros muchos tejidos permitan en un futuro próximo reducir y reemplazar el uso de animales en muchos casos.
En este tipo de medicina, en la ingeniería biomédica, se ha hablado mucho de impresoras 3D para imprimir tejidos. De hecho, en una universidad peruana existe este tipo de impresoras. ¿Ustedes utilizan este tipo sí. de tecnología?
Para formar estos tejidos hay distintas tecnologías. Efectivamente, en la impresión 3D hay que distinguir dos tipos de impresión. Una es la impresión 3D de materiales sin organismos vivos en el interior, sin células, y es lo que llamamos clásicamente impresión 3D. Y la otra es la impresión de materiales que contienen células, que contienen organismos vivos, y esto es lo que se llama la bioimpresión. En nuestro equipo, por ahora, utilizamos la impresión 3D. Tenemos una sala dedicada con varias impresoras 3D que utilizamos en rutina, pero por ahora no trabajamos con la bioimpresión, con la impresión de células, porque hay que saber que lo que vemos en los medios, en la tele, en las redes sociales, no es 100% cierto.
Sí, no es la fotocopiadora y se mete en tejidos y salen otros.
Eso
no
es.
Son capas y capas de materia celular que se superponen.
Efectivamente. Y es un proceso mucho más complejo de lo que parece, porque voy a intentar explicar tres aspectos brevemente. Lo primero es que estamos imprimiendo células. La técnica más utilizada para imprimir células con biomateriales es por extrusión. Es decir, como cuando hacemos espaguetis. Una máquina que va a venir a aplicar una presión para depositar ese filamento del material con las células. La célula puede ser dañada durante ese proceso, porque hay células que son muy sensibles y debido a esa presión y ese estrés que sufren durante este proceso, pueden ser dañadas y morir. Los materiales también es un proceso que tarda mucho tiempo porque es capa por capa, y asegurar la homogeneidad de la mezcla entre el biomaterial y las células durante todo ese tiempo es complicado. Nos podemos imaginar cómo va a sedimentar las células y por lo tanto vamos a crear una mezcla que no es homogénea y un tejido que al final no va a ser homogéneo. Y finalmente, otro aspecto importante es que estamos trabajando con materiales muy blandos como los que tenemos en el organismo, y para que eso se mantenga, para que se tenga en pie, también hay que trabajar mucho la formulación de esa mezcla entre el material y la célula, porque lo más frecuente es que tras la impresión
se desplome,
efectivamente. Todavía hay muchas etapas de optimización, y eso sin entrar en la traslación a la clínica, con todo el tema legal, la regulación, el control de calidad. Entonces, por ahora en nuestro equipo trabajamos con impresión 3D, pero no hemos incorporado la bioimpresión.
Y antes de despedirnos, me gustaría preguntarle, porque esto lo hablamos en un flash, pero esto toma mucho tiempo, y en este proceso, ¿de qué está usted más orgullosa?
Sí, me gustaría mencionar dos cosas. La primera es que una labor importante del investigador es la formación de estudiantes. Yo estoy muy orgullosa del trabajo con los estudiantes y del trabajo que los estudiantes hacen. Muchas veces superan en calidad a lo que yo puedo hacer. Y por otro lado, un material que hemos descubierto para tratar otra patología, que es la fístula perianal, que es muy poco conocida, pero que tiene un impacto terrible en los pacientes, muchas veces pacientes de Crohn, por ejemplo.
Y, De la enfermedad de Crohn.
Y es una patología de la que se habla poco, que impacta mucho su calidad de vida, y tenemos la esperanza de, con este tratamiento que hemos descubierto, verdaderamente poder llegar al paciente.
Muchos avances entonces, muchos avances con financiación pública.
Sí, mucha financiación pública y privada. Y por eso sentimos también un gran agradecimiento y también una gran responsabilidad de hacer que todo ese dinero aportado por la gente verdaderamente llegue a tener un impacto en los pacientes.
Pues lo que decíamos, Teresa, grandes responsabilidades, sí, y grandes poderes. Sí. Pues se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Teresa Simón Yarza, farmacéutica y doctora en ciencias, investigadora del Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica aquí en Francia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en France24.com y rfilmundo.com. Hasta la próxima.
T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi
encore plus près de tes adversaires.
Mais ma meilleure ennemie, c'est...